al colega Alfredo Hoffman. Él es periodista del diario Uno de Paraná. Lo saludamos, Alfredo. ¿Cómo te va? Julieta Martínez te saluda desde Misiones.
¿Qué tal, Julieta? Buen día. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. Alfredo, ustedes están siguiendo, vos particularmente estás siguiendo el juicio sí. Que se denomina, bueno, causa Área Paraná.
Área Paraná sí es una causa muy vieja, de larga trayectoria, uh-huh. Aquí en la provincia de Entre Ríos. Es una causa que nosotros le denominamos mega causa, uh-huh. Por el volumen, la cantidad de víctimas y de delitos y de imputados que contiene, ¿no? Te digo que es una causa muy vieja porque se inició en el 84 con el retorno de la democracia, uh-huh. Que luego se archivó por las leyes de impunidad, claro. Y que, bueno, se reabrió en el año 2004 con la caída de las leyes y de los indultos, pero que demoró mucho en llegar a juicio. Recién ahora se está haciendo el plenario, que, bueno, entre paréntesis, un dato importante de esto es que, a diferencia de la gran mayoría de los juicios, no es oral y público, sino que es por escrito. Eso también hizo que se demorara tanto, ¿no?
Claro, claro, claro. Y,
salvo esta instancia ahora que se denomina plenario, donde las audiencias sí son públicas a pedido de las querellas, pero en realidad se desarrolló todo su trámite por escrito.
Está bien. ¿Desde hace cuánto tiempo que se está llevando adelante entonces?
Más o menos. Se inició en el año 84.
No, ya sé, pero digo, ¿de cuánto tiempo desde el 2004 para acá, digamos? O sea, se inició hace poco tiempo, ¿hace cuánto?
El plenario del juicio con audiencias públicas se inició en octubre.
En octubre.
Y bueno, hay 52 víctimas, entre ellas hay cuatro desaparecidos y un detenido desaparecido cuyo cuerpo fue identificado por el equipo argentino de antropología forense en el año 2007. Y bueno, hay muchas privaciones ilegales de la libertad, tormentos, por supuesto, y hay 8 imputados que son los que llegaron al juicio, a esta etapa, pero en realidad hubo muchos más, ¿no es cierto? Que con el tiempo se fueron muriendo. Algunos fueron declarados imputables por problemas de salud, por incapacidad mental, y llegaron 8, entre los cuales, digamos, los más sobresalientes por el rol que han tenido son el de Jorge Humberto Appiani, que era un militar muy joven en aquel momento y que está señalado por muchos testigos como quien llevaba adelante la instrucción de los consejos de guerra. Los consejos de guerra eran unas parodias de juicios militares que se hacían a los presos políticos, donde por supuesto no había ningún tipo de derecho de defensa, y donde se tomaban como base de esos juicios declaraciones arrancadas bajo torturas y, bueno, obligados a firmar sin leer los detenidos bajo amenazas. Y bueno, Appiani era uno de los que participaba de estos interrogatorios, armaba las preguntas y luego llevaba adelante estas parodias de juicio. Otro de los imputados es un médico, Hugo Mario Moyano, un médico del servicio penitenciario de la provincia, que trabajaba en las dos cárceles de Paraná, en la Unidad Penal 1 y en la de Mujeres, en la Unidad Penal 6, y que era quien llevaba adelante el control de las torturas. Es decir, según la acusación, por supuesto, es la persona que decía hasta cuándo se podía continuar la tortura para que no se muera, claro. Otro de los imputados es Cosme de Monte, un policía federal. Está acusado puntualmente por 2 hechos. Uno es por haber fusilado a la vía pública el 2 de mayo del 77 en la avenida Ramírez de Paraná. Si alguno conoce de Paraná, hay en Misiones, uno sabe que la avenida Ramírez es de las más transitadas de la capital entrerriana. Bueno, a las 11 de la mañana, 11 y media de la mañana, de un 2 de mayo del 77, de Monte, según los testigos, fusiló a Pedro Sobco, uno de los desaparecidos de la causa. Sobco era trasladado en el baúl de un auto y en una esquina de Ramírez y La Paz se escapa, logra escaparse del baúl y bueno, lo persiguen los miembros de La Patota y lo señalan a De Monte como quien le dispara cuando ya lo tenían atrapado y lo vuelven a subir al baúl Y bueno, luego hay un testigo que declara que lo vio llegar ya moribundo al Hospital Militar de Paraná, y bueno, su cuerpo nunca apareció. Uh-huh. Estos son los tres imputados que en los testimonios más se nombra, ¿no? Uh-huh. De Montes te decía que está por dos hechos, uno es este hecho y otro es el secuestro de Coco Herbeta, un militante universitario que fue secuestrado a la puerta de la UCA, mejor dicho, en un aula de la UCA, por un grupo de tareas que comandaba De Monte, de la Policía Federal. Y bueno, y ayer nos enteramos de lo que de esta noticia del pedido de detención de Carballo.
Sí.
Fue mencionado en un testimonio.
Ahí quería llegar. ¿Cómo aparece la figura de el periodista de FM Show, Carlos Carballo, en toda esta historia, digamos? Por el testimonio de una víctima.
Claro, mira, ayer cuando nosotros nos enteramos de esta noticia, que nos enteramos por ustedes, hicimos algunas averiguaciones y nos enteramos de que en realidad Carballo había sido llamado a indagatoria en el año 2012 y se le tomó incluso indagatoria. Esto no trascendió. Y bueno, en su momento el juez federal decidió que no había todavía pruebas suficientes para procesarlo y le dictó una falta de mérito.
¿Mismo juez?
Sí, fue llamado, digamos, en otra causa, que es un desprendimiento de la causa Área Paraná, que es la causa que se conoce como El Brete, por el nombre del barrio donde había una comisaría. La comisaría todavía funciona, pero en otro edificio, que está enfrente. En la antigua comisaría de El Brete funcionó un centro clandestino de detención. Y hay una causa que es un desprendimiento de la causa Área Paraná, donde se investigan los delitos que se cometieron en ese lugar. Y en ese marco estaba, fue llamado indagatorio, fue indagado Carballo. Ahora lo que pasó fue que con el testimonio de Ramat, un dirigente de ATE, el secretario adjunto de la provincia, el juez se encontró ante una nueva prueba, digamos, que claro, era algo que no había dicho Ramat hasta ahora, que Carballo fue una de las personas que allanó su vivienda y fue incluso una de las personas que lo detuvo en la vía pública como policía de Entre Ríos. Incluso dice en su testimonio hace unas semanas atrás: tengo entendido que ahora trabaja como escultor, no sé si informó San Misiones por ahí. Así que bueno, a partir de eso se decidió su detención. Inclusive este diputado que yo te mencionaba, De Monte, hace poco presentó entre su listado de testigos propuesto para el plenario de esta causa a Carballo como testigo, lo citaba como testigo, y el juez no hizo lugar porque estaba siendo investigado en esta otra causa. Y eso, digamos, como antecedente, como lo que podemos saber sobre Carballo. Ya te digo, nosotros nos enteramos de esto ayer, ante la publicación ahí en Misiones de la noticia. Y bueno, y la verdad que no tenemos noticias si ya ha podido ser ubicado o no.
No, nosotros tampoco hasta el momento tenemos entendido que no. Desde el mismo momento en que... ¿Cuándo fue el testimonio de este testigo?
Y fue una de las primeras audiencias, tiene que haber sido a fines de octubre.
Fines de octubre.
Fines de octubre, sí.
Y automáticamente,
no acuerdo ahora la fecha.
Y automáticamente después de este testimonio ya el juez libra esta orden de captura.
Mirá, lo que me contaron ayer fue que el pedido de detención él lo envió a fines de la semana pasada. Fines de la semana pasada. Y bueno, por la noticia que ustedes nos noticiaron a nosotros, desde el lunes ya. O sea que obviamente se ha enterado de que,
evidentemente,
que estaban
sí.
buscando y se jugó.
Sí, bueno, sí. Carlos Carballo, yo te paso el dato, digamos, es un periodista reconocido, pero sí que con una gran audiencia, se sabe, digamos, quién es, tiene la radio a la que él de la que él forma parte, es de Alfredo Bracián, también alguien que tiene una audiencia amplia, digamos, y la gente sabe quién es. Es por eso el impacto del de la noticia también, sin lugar a dudas, más que nada por la gravedad de los hechos que se le están atribuyendo, ¿no? Así que, ¿y qué contaba básicamente esta víctima de Carballo? Digamos, ¿lo describió? ¿Lo puede, incluso si lo ve, lo reconoce?
No, él no hizo una descripción de Carballo, pero sí, obviamente, al nombrarlo, él está reconociendo, y no tendría problema, supongo yo, en reconocerlo, porque si no, no lo hubiera nombrado por su apellido. Pero te reitero, lo que él dijo fue que Carballo era uno de los miembros de la policía que allanó la vivienda de su madre días después de que el hermano de Ramat, de este testigo, fuera asesinado. Esa fue la primera detención de Ramat, pero enseguida fue liberado. Y unos días después le llega una orden de presentarse en la policía de aquí de Entre Ríos. Él se presenta ahí ya con un abogado defensor, digamos, preparado para lo que pudiera pasar, pero queda detenido y inmediatamente después empieza a ser trasladado en un vehículo. Primero lo llevan a Santa Fe, cuenta él, cruzan el túnel subfluvial, llegan a la provincia de Santa Fe, ahí en un lugar paran en la ruta, ahí es cuando lo encapuchan y lo vuelven a traer a Paraná, a un lugar que él reconoce como la comisaría del Brete. Y también vuelve a señalar a Carballo como uno de los que lo trasladó, lo que participó de esa detención ilegal. Incluso también como uno de los que habría estado en las torturas. O sea, delitos realmente gravísimos por los cuales se lo está acusando, ¿no?
Sin duda.
Privación ilegal de la libertad y tormento.
Sin duda, sin duda, sin duda. Por eso la gravedad de todo esto. Bueno, Alfredo, nosotros te agradecemos. ¿Cómo sigue esto? ¿Cuándo? A la audiencia me refiero.
Sí, el martes, la próxima audiencia. Están declarando en este momento testigos propuestos por los defensores. Y luego hay otra el miércoles. Y con eso ya terminaría la etapa de plenario, de ratificación de testimoniales. Y se espera que luego se produzcan los alegatos y finalmente sentencia. El reclamo de los organismos de derechos humanos es que este año haya definitivamente una sentencia en esta causa para que, bueno, se acabe de una vez por todas con la impunidad. Pero bueno, se han estirado los plazos, no sería de sorprender que ya la sentencia pase para el año que viene. Esperemos que no, por supuesto.
No, sin duda. Bueno, Alfredo, gracias por tu colaboración y por tu testimonio.
Bueno, gracias a ustedes y seguimos en contacto.
Hasta luego. Estábamos hablando con Alfredo Hoffman, él es periodista del diario Uno de Paraná, que es quien...